Balón.
Balón. Balón. Balón.
Radio.
Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio y estos son los titulares.
Oh, yes.
Repasamos las cinco grandes ligas de Europa. Arsenal, Dortmund, Napoli, Barcelona y Paris Saint-Germain comandan sus respectivas ligas. Se armó la polémica y tiene las horas contadas Antonio, que desató una bomba al criticar a sus jugadores, pero también el proyecto de Tottenham. Se dice así, Tottenham.
Tottenham. Tottenham.
Tottenham.
Tottenham.
Repasamos las novedades de la selección chilena y a todas, pero todas las selecciones sudamericanas de cara a una nueva fecha FIFA. Comienzan las clasificatorias rumbo a la Euro 2024. España, Noruega, sin Haaland. No, Italia, Inglaterra, se roban las miradas. Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón
Radio. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, bien. Te noto animado hoy.
Respecto a la enfermedad que tenía.
A un confuso resfrío más no COVID.
Exacto. A un 88% de mi capacidad habitual.
Bien.
Con
bien.
Un poco de sueño, pero ya cada vez mejor.
Bien,
así
bien.
Que bien. ¿Tú qué tal?
Bien, corrí hoy día en la mañana, salía. Estoy con este programa obligándome a estar antes de las 11 con mi deporte listo.
Así que... ¿A qué hora te despiertas, más o menos?
Hoy día me desperté 8:30. Temprano para mí, muy temprano.
Sí. Y...
Ayer a las 11.
¿Hora de dormir?
Ayer me acosté me dormí como a las 12:30.
No, es imposible, es imposible dormirse antes de las 12.
Imposible. Imposible. Jugué Last of Us, avancé bastante.
Yo vi un capítulo, me quedan dos.
Es mejor el juego por mucho. Mejor el juego por mucho.
No spoileen.
No, si no, spoileen. Yo hoy todavía ni siquiera me encuentro con o sea, a mí todavía. Ya me asaltaron en la ciudad, pero todavía no me encuentro con mis partners. Con los otros personajes. Ya, tú tenías un juego de eliminación.
Ah, sí, estaba en tu celular. En Manuel, más que en el grupo. Ahí está.
Ya, ahí está. A ver.
Vamos a poner... Sí, porque a mí me gusta mucho hablar de comida y me gusta mucho hablar de comida rápida. Si tuvieses que eliminar, para los miembros, me gusta la fast food. Si tuvieses que eliminar a uno de estos cuatro, ya lo vamos a hacer con periodistas deportivos. Periodistas deportivos, tienes que eliminar
bueno,
a uno.
Sería bueno.
Y miembros del balón, tienes que eliminar a uno. Todos. No, esta es brava. Si tuvieses que eliminar a uno de estos cuatro, hot dog, papas fritas, pizza o hamburguesa.
Eliminar de la existencia.
Sí, nunca más de tu vida. Nunca más puedes comer una de estas cuatro cosas. Primero dime la que salvaría sí o sí.
De hamburguesa.
Hamburguesa. No, sí, un intransable.
Salvo hamburguesa y salvo papas fritas. Mi duda está entre hot dog y pizza. Cada vez como que cuando uno va creciendo le va cayendo peor la pizza, güey. Puede ser que coma pizzas malas, sí, es verdad.
Sí, pregúntale, Camilo, a la gente cuál eliminaría. Pero es difícil.
Es muy difícil.
A mí el hot dog me gusta mucho. ¿Tem eliminaría papas fritas?
Pienso en hot dog porque es lo que más se parece a la hamburguesa en el fondo, con pan, con distintos toppings. Y creo que es lo más parecido entre las cuatro cosas. La papa frita es muy complementaria a todo menos a la pizza. Y la pizza, una buena... Es que el nivel de las pizzas es tan... ¿Qué?
Está influyendo. A ver, yo salvo... claro, es que yo estoy de acuerdo. O elimino la hamburguesa o elimino el hot dog. Yo la pizza la dejo, las papas fritas las dejo y después me quedo con una de esas dos.
No, yo hamburguesa, a mí me encanta la hamburguesa. Para mí es la comida bien hecha, una buena hamburguesa, buen pan, le voy a echar de todo.
O sea, eliminar el hot dog.
Sí, el hot dog creo que es más incómodo de comer. Aparte... sí, elimino.
Ahora, buen hot dog es muy bueno. Yo no sé.
No, estoy... Nada es chileno en todo caso de estas cuatro cosas, así que no. No.
No, pero ese completo sí.
Sí, chileno, bueno, chileno. Como también hay muchas adaptaciones de pizzas y de hamburguesas chilenas, pero. Yo creo que la papa frita quizás no debería estar acá, weón.
Yo creo
yo
que
la papa frita debería ir junto con el puré y el arroz y una, es un acompañamiento.
No, bueno, pero es esta. ¿Cuál de estas cuatro eliminas?
Debería ir tacos en vez de papa frita. No, el hot dog, yo. No, o sea, no,
yo estoy pizza, pienso pizza. Eliminar hamburguesa, pero digo nunca más comer cuartos de libra, Whopper, y mi vida no sería igual.
¿Está peleado? Vamos a ver cómo va la encuesta. A ver, Hot dog
es el más eliminado.
Pero por poco, aquí votan dos más y todo pizza. Cambia. Papas fritas, ¿no?
No, papas fritas.
En un extraordinario primer lugar.
Nuestros miembros son adictos a las papas fritas.
Es que yo creo que la papa frita es otra liga, es otro. Juega otro campeonato. Elimino los completos húmedos de Talca, dice Gonzalito B. Papas fritas, tocomple, pizza, hamburguesa, dice Jab.
Vengo a desestresarme y salen con esta pregunta.
Buena, guapo, faltando a la U para estudiar y aquí estamos en la presidencia de Wander le dio ultimátum a su técnico, si no gana, chao. ¿Está bien la idea? Arturo Blamey, generalmente los ultimátum no terminan bien, weón.
Es
no
una vergüenza.
No terminan bien.
¿Cómo está la espinilla? Ya casi no hay.
Ya casi murió. A ver, ¿cómo va la encuesta? Hay que cerrarla en algún momento. Sí, 500 votos se cierra, 500 votos. Hot Dog va empezando a sacarle distancia al resto.
Con el dolor de mi alma eliminaría a Hot Dog.
Yo también.
Pero con un dolor, casi como eliminar un hijo.
No, pero es que bueno. Es difícil. Yo insisto que papa frita iría a la pelea con puré, con arroz.
Gana caminando.
Yo creo, churrasco o tacos, para que sea algo totalmente distinto. O burritos. Pero bueno, con esto empezamos hoy día Balón Radio. Debo decir que no me gusta la fecha FIFA, cada vez me gusta menos.
¿Por qué?
Porque se juega puros partidos entre europeos incomprobables.
Sí, está mala la fecha FIFA.
Mala. Los torneos estaban entretenidos, venían embaladísimos. Todos los campeonatos de Europa estaban buenos de ver. Se frena ahora, no sabéis cuántos jugadores van a volver lesionados. Hay unos partidos irrisorios, francamente. Francamente irrisorios. O sea, si bien hay algunos espectaculares, como Inglaterra-Italia... ¿Que eso es amistoso o es partido...?
No, ya empiezan a jugar clasificatoria.
O sea, les quedaron en el mismo grupo.
Es que sí, ya vamos a hablar de eso. De hecho, tenemos el... Porque se juegan tantos torneos en Europa. Ya está tan enredada la cosa con la Liga de las Naciones que... Porque hay clasificatoria para el Mundial, clasificatoria para la Euro, Liga de las Naciones. Es un enredo terrible.
Sí, a ver, Inglaterra-Italia es fase clasificatoria del grupo C.
Sí, 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 está en el grupo C.
Juegan en el estadio del Napoli.
Ya vamos a mostrar cuáles son todos los grupos.
Ya, pero ponte tú, yo no quiero que pare el desenlace de la Bundesliga para un Eslovaquia-Luxemburgo.
Bueno,
ponte
tú. Va a parar.
O Portugal-Liechtenstein, donde Cristiano Ronaldo va a hacer 28 goles.
Que los haga.
Veámoslo. Partidos interesantes. Macedonia del Norte, Malta, imperdible. Gibraltar, Grecia. Pues profesor Poyet va a ir a visitar a Gibraltar, weón. Moldavia, Isla Feroe, un clásico. Isla Feroe es básicamente Dinamarca. ¿Es cachado que Dinamarca puede competir como... O Gran Bretaña se divide en cuatro? y compiten cuatro equipos. Pero es injusto.
Ya vamos a hablar de esto. Nos vamos a meter en la revisión de las ligas primero.
Sí, antes de ver todo esto, Kazajistán, Dinamarca, basta, pero de verdad.
Oye, el Gamba Osaka no levanta cabeza, güey. Bueno, no. Estábamos mal. Empató con el Consadole Sapporo, 2-2. No lo pude ver, pero este domingo no me pierdo el clásico con el Cerezo Osaka, 3 de la mañana de Chile. Imperdible, hay que ganar.
¿Este cuándo?
Este domingo, 3 de la mañana.
Yo voy a ver
mañana.
El Gran Premio de Australia. No, eso es la próxima
semana. Pero bien, son de verdad los japos. No paran por la fecha. No, juegan.
Está bien.
Oye, vamos con la Premier League.
Premier League. No me gusta que la Premier League se esté jugando así porque no se entiende.
No te gusta nada hoy día.
No. Es que digo que está, mira, hay un equipo que tiene 26 partidos jugados.
A ver, fue confuso lo que pasó este fin de semana porque se jugaron los partidos de la FA Cup, ganaron los Manchester, pero se siguió jugando la Premier. Donde el Arsenal arrolló al Crystal Palace. Casi no, el partido lo vi, casi no hubo competencia. Volvió a jugar bien el Arsenal. Está rompiendo la Bukayo Saka, que llegó a los 12 goles 10 asistencia en 28 partidos en la Premier. Desde la temporada 2016-2017, que no había doble dígito, doble-doble, así como en la NBA, entre gol y asistencia. O sea, que un jugador
nuestro Alexis
no superaba más de 10 goles, más de 10 asistencias.
Nuestro
desde
Alexis.
Nuestro Alexis. Y ahora lo consiguió Bukayo Saka, que la está rompiendo. Y esto ya está cada vez más encaminado. Porque, a ver...
Pero ojo, el City tiene un partido menos que sí. a 3. Y si le gana al Arsenal, que tienen que jugar, lo empata.
No, porque no. Si el City haría 64, se gana que a 5. Entonces, todavía tiene la holgura el Arsenal de jugar ese partido en Etihad, que lo puede perder y va a seguir siendo líder.
A ver, ¿qué le queda a Arsenal?
Sí, veamos. A ver, le quedan 10 fechas.
Es un montón.
Y es lo único que juega. Eliminado de la Copa de la Liga, eliminado de la Europa League, eliminado de la FA Cup.
Juega contra Liverpool de visita.
No, antes con Leeds.
Ah, de verdad, con Leeds. Con Leeds United, que viene de ganar y que está complicadísimo abajo. Ya vamos a ver la parte baja de la tabla, que está impresionante en Inglaterra. Después visita a Liverpool, difícil.
Bravo.
Pero Liverpool es una caja de sorpresa esta temporada. West Ham.
Sí, pero se juega la Champions. ¿Mm? Que Liverpool se juega la Champions.
¿Cómo? Ah, claro, clasificar a la Champions. Sí, es verdad. West Ham está metido abajo, muy
siempre
abajo.
Siempre jodido West Ham, sí. De Londres. Es un equipo chivo.
Podría perder alguno de estos tres o no sacar los tres puntos en alguno de estos tres por lo menos. Después debería ganar sin problema el Southampton.
El City tendría que meter una racha de triunfo. Esperar alguna caída, por ejemplo, ante Liverpool para llegar a jugar este partido del 26 de abril. Que, si no me equivoco, una basura, es miércoles. Pero vuelve a pasar. De hecho, los
porque
dos...
21, 26, 29, después juegan contra Chelsea.
Si no me equivoco, los dos Arsenal City de esta temporada, que es el partido más atractivo de esta temporada, se han jugado mitad de semana, una vergüenza.
Ya, después, local contra Chelsea, clásico. Chelsea viene levantando. Newcastle de visita,
gravísimo.
Difícil. Brighton de local, difícil. Nottingham Forest de visita, puede estarse jugando la vida. Y contra Wolverhampton... Creo que no hay más. Eso
no, ahí al final, el 28
no,
de
mayo. No le queda fácil.
¿Y qué le queda al City? Veamos qué le queda al City.
El City le gana a todo, si tiene Haaland.
Que se lesionó a todo esto.
Dicen.
Una lesión en la ingle.
Yo creo que Pep no lo quiere prestar. ¿Para qué va a ir a jugar a Noruega?
La declaración de Pep la tenemos, ¿sí o no, Tem?
¿De Pep?
Sí. Bueno... Creo que ya está, la vamos a buscar.
Juega con Liverpool volviendo.
Grave.
Le toca fácil a Liverpool. Después Southampton de visita.
Tiene un partido pospuesto, digamos, sí, que es con West Ham de local.
Que fue por este fin de semana la FA Cup. Después juega contra el Bayern.
Yo creo que si le gana Liverpool, Manuel, se le facilitan muchas cosas. Después el Soton.
Después Bayern entre medio juega contra el Leicester City. Después Sheffield United igual tuvo suerte en esa llave de Bayern, que le tocaron dos partidos muy ganables entre medio, ¿no?
Digamos que...
Además uno de ellos es semifinal de FA Cup.
Ni City ni Bayern como ambos van segundos, tienen mucho margen para guardar muchos futbolistas. O sea, van a tener que llegar bien exigidos a jugar la llave.
Brighton, sí, sorpresiva derrota del Bayern, ya la vamos a revisar. Brighton, después de visita difícil, Manchester City contra el Arsenal de local, visita Fulham, debería ganar, local contra Leeds, debería ganar, visita Everton, debería ganar, Chelsea difícil, Brentford difícil, diría yo. Porque Brentford puede estarse jugando copas internacionales, pero creo que queda un poquitito más fácil al City, un poquitito más fácil al City. En la parte alta. Lo divertido de esta liga, entre comillas divertido, ya vamos a hablar de Tottenham, ¿eh? Es lo que está pasando.
Sí, lo de Tottenham es tema aparte. Tema aparte. Es tema solitario.
Es lo que está pasando desde el lugar 12 hasta el 20. Hay 4 puntos de diferencia.
Es increíble.
Está Crystal Palace, Wolverhampton 27 puntos, que están salvándose por 3 puntos del descenso. O sea, pierden y West Ham y Bournemouth ganan y ya se les complica. Leeds y Leicester City, importante consignar, están muy enredados por la diferencia de gol. Son los de peor diferencia de gol. Después viene Leeds, Everton.
Everton que le sacó un punto de oro a Chelsea.
Sí, y Nottingham Forest 26. Leicester City por ahora salvándose 25. Después, en zona de descenso directo, pero con 2 partidos menos, West Ham 24. Bournemouth con 1 partido menos, 24. Y con los partidos jugados hasta que está muy complicado, Southampton con 23. O sea, entre Crystal Palace y Southampton hay 4 puntos y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos.
Que digamos, Southampton es el equipo que provocó la ira de Antonio. Antonio que se volvió loco.
9 equipos. 9 equipos.
Ya vamos a hablar de Tottenham, porque están pasando cosas en Tottenham, eso es tema por sí mismo. Después... antes de salir del fútbol inglés, y ya vamos a escuchar la declaración de Pep, hay FA Cup, hay semis de FA Cup. Bueno, el City, yo diría los dos equipos, Manchester lo pasaron con bastante comodidad. Ahora el Fulham hizo todo lo posible en algún momento para perder. El Fulham estaba compitiendo bien, jugadores expulsados. Por los insultos al árbitro, podría ser muy dura la sanción de
Mitrovic. Sí, aparte hay una agresión de Mitrovic, un pecheo más que una agresión.
Le va a caer fuerte a Mitrovic. Y después con jugadores expulsados, lo pudo dar vuelta el Manchester United. Y el City, la verdad que jugó otra vez muy bien. Era un partido en el que estaba como... atascado con Burnley hasta el primer gol, y después del primer gol Burnley se vino abajo.
Pobre, sí, jugando bien Burnley.
Company le hicieron un homenaje, lo aman y le hicieron 6.
Pero Haaland no puede hacer 8 goles en 2.
Ahora, el tercer gol de Haaland yo creo que lo grafica. Ese gol que él no necesita ni siquiera un control dentro del área para hacer un gol. O sea, ni siquiera necesita... solo necesita que lo encuentren, no necesita que dentro del área lo encuentren en una posición favorable. Si lo encuentran, ya hay mucha posibilidad de que haga un gol.
Impresionante, impresionante lo que está haciendo Haaland, que uno se pregunta si irá a batir el récord de los 91 goles de año calendario de Messi. Todavía falta, pero vamos a ver, vamos a ver.
42 goles en la temporada, una brutalidad, supera, o sea, son sus mejores números en una temporada. Otro hat-trick, son... 16 ya. Y otra de las cosas del 16 tiene Haaland, 14 Mbappé. Es más de, por ahora, más de hat-trick Haaland. Y bien por Julián Álvarez. Jugó bien, llegó al gol. Jugó bien De Bruyne. La verdad.
Está encontrando buenos rendimientos. Sí. Pero viene fecha FIFA y se lesionan dos
jugadores. Le pasó lo mismo que el otro día, que tuvo lo que le pasó con Leipzig, con el partido. Ya se murió a los 15 minutos del segundo tiempo, o incluso antes, y empezó a meter y refrescar piernas. Tenemos una declaración de Pep porque le preguntaron por qué sacó a Haaland en la FA Cup. A ver.
¿Dónde la tenemos? ¿En revisar? Sí, se puso irónico, Pep.
Ah. Sí, se puso.
Se molestó,
Pepino.
A ver. Pepi. Well, Pep, we're running out of words to describe Erling Haaland and what we're seeing from him right now. Can you give us the words? It's remarkable, isn't it?
No lo estamos escuchando. Yeah, la gente lo está escuchando y está sonando fuertísimo. So,
I played 11 years in Barcelona, scored 11 goals. He he did it in a, yeah, it's incredible. So, yeah, I make a substitution to him at 3 goals.
¿Qué dice
so
la
don't
gente?
Break the record for Messi in a
game.
So that was the reason why.
A ver, dale o no, dale o no.
Vamos de nuevo con Pep.
Well, Pep, we're running out of words to describe Erling Haaland and what we're seeing from him
sin
right
para
now.
Describir a Haaland.
Can you give us the words? It's remarkable, isn't it?
Lo que está haciendo es importante.
Yeah, 8 goals in 4 days. So.
8 goals in 4 days.
Played 11 years in Barcelona. Scored 11 goals.
Jugué 11 años en Barcelona y
yeah,
hice 11 goles.
So, yeah, I make a substitution to him at 3 goals to don't break the record for Messi. So that was the reason why.
Igual. Lo sacó para que no rompa el récord de Messi de la FA Cup.
Sí, quiere ser protagonista siempre. Pep.
Igual Pep entiende todo.
No sé. A mí
no
me cae
no
mal.
Te gusta el humor
no,
de Pep.
A mí me cae mal. O sea, no es que no lo encuentro un muy buen entrenador.
No lo vaya, me imagino. No.
Pero me
cae
mal.
Me imagino que lo encuentra
Me cae mal, no lo encuentro gracioso.
A mí esta le salió mejor que la de Julia Roberts.
No, esa fue pésima.
Yo propongo en este espacio, todas las semanas escuchemos a Guardiola y a Mou. Porque yo hago todo el esfuerzo para que vayan las declaraciones de Pepe y veo poco esfuerzo.
Es que habla en italiano, yo no entiendo italiano.
Bueno, lo traduce. Llamamos, acá tenemos a Tem, que
habla italiano.
Tem
habla italiano. Sí. De hecho, voy a hacer la voz de Mou encima.
Oye, sigamos avanzando de liga. Porque después
espérate, pues no,
el
no,
capítulo vamos, solo, lo de
Tottenham. Pero aprovechemos este el momento.
¿Tú dices?
Sí.
Ya.
Démosle algunos comentarios, a ver. Protocolarmente incorrecto, pero Conte miente. Hechos. El último título.
El último título de Scop
es Copa de la Liga 2007-2008. Y Conte en ese tiempo una Serie B, dos Serie A, dos Supercopa Italiana, una Premier, una FA Cup. Ganador, vergoña.
Claro, él dice que todo lo que compara, todo
Conte
lo que ganó
no
Conte y todo lo que ganó Tottenham.
Sí. Vamos a escucharlo a Conte.
Sí, ya lo vamos a tener.
Mis queridas gaviotas, aún con opciones de Europa y en semi de la FA Cup, se refiere a Brighton. ¿Qué dicen? ¿Logramos Europa? Sebastián Gómez, ojalá. PD, ¿han visto el documental de Wrexham? No lo he visto yo. Sir Mullin y compañía, a nada de subir a la League 2. No he visto. Está rayando la papa Pep con Messi. Si escuchamos bien, ahora no está con ego. El problema es en inglés. O sea, ahí lo traducimos.
Ya no, pero... A ver, sí. Nos vamos a meter en el problemón que está viviendo Tottenham. Se dice que lo van a echar a Conte, que es cosa de tiempo.
Se dice que después de lo que vamos a escuchar, un grupo de jugadores jóvenes y experimentados fueron del presidente del club a pedir que lo echaran.
Ya. Para los que no entienden qué es lo que está pasando con Tottenham, lo vamos a explicar detalle a detalle, pero para que lo puedan entender, lo primero es que escuchen la declaración de Antonio. Y tenemos el contexto de la declaración de Antonio es que Tottenham ganaba con bastante comodidad 3-1 un partido ante el colista del Southampton. Ganaba 3-1 y le terminaron empatando.
En el minuto 93. Sí,
y le empataron 3-3. Entonces, mosqueado, pero como él solo, fue a la conferencia y dijo esto.
I don't know because they are used to here. They use it here.
Están acostumbrados.
Don't play for something important.
Yeah. No, they don't want to play importante.
Under pressure. They don't want to play under stress. Yeah, it's easy in this way. And Tottenham story is this. 20 years that there is the owner and never won something.
Nunca ganó nada.
But why? Only for the fault is only for the club or for the every manager that stay here. And I have seen the manager that Tottenham had on the bench. You risk to disrupt the figure of the manager and to protect the other situation in every moment. Until now, I tried to hide the situation, but now no, because I repeat, I don't want to see what I have seen today, because this is unacceptable. Also for the respect for the fans. They follow us, pay the tickets, and to see the team another time. To have this type of performance, for me, I repeat, this is unacceptable. And we have to think a lot about this.
Como se diría en España, una rajada.
Estaba subtitulado, pero para los que solo están escuchando, dijo que era inaceptable cómo se habían visto los jugadores, que era un equipo que se había acostumbrado a jugar sin presión, que los jugadores estaban muy cómodos, que era una falta de respeto para el dueño del club, para todos los entrenadores que habían pasado antes que él, que le pusieran ojo a los nombres de los entrenadores que han pasado. Ya no puede ser que sea culpa del dueño, de los entrenadores siempre. Los jugadores juegan sin presión, no se quieren estresar. Y ser un equipo básicamente pecho frío. Básicamente fue eso lo que dijo, ¿no? Los trató de frío y de poco competitivo. Y esto le va a traer, por supuesto, el despido a Antonio. Sería muy raro que no ocurriera. Pero fue honesto. Uno agradece cuando alguien se sale así de libreto. Pero lo de Tottenham es llamativo. Porque es un equipo que construyó un estadio que debe ser de los mejores de Europa. Tiene un equipo de jugadores competitivos, campeón, arquero campeón, ex campeón del mundo, defensa campeón del mundo, Harry Kane, uno de los delanteros más cotizados de la liga y del fútbol mundial. Heung-min Son es un delantero importante, que este año está teniendo un año horroroso, pero ha tenido siempre buenos números. Contrató a Richarlison, tiene a Højbjerg, tiene un equipo que debería ser más competitivo y por algún motivo no lo es. No lo es. Y le pasan este tipo de episodios. Van ganando. Y aquí ya el 3-3 fue la gota que rebasó el vaso, yo creo, para Antonio. Que Antonio, uno le podrá recriminar muchas cosas y parece no ser muy querido por los otros entrenadores. Generalmente es criticado por sus pares, pero es un entrenador exitoso. O sea, si hay algo que tiene Antonio Conte es que ha logrado cosas importantes, como lo marcaba Mauricio Aguilera ahí en el superchat.
Sí, es un tipo ganador. A ver, el último entrenador que ganó un título fue Juan de Ramos, y desde ahí los técnicos de Tottenham. Redknapp, Villas-Boas, Sherwood, Pochettino, que estuvo muy cerca y una final de Champions, José Mourinho.
A José Mourinho lo echaron antes, la semana anterior a la final de la Copa de la Liga.
Contra el City.
Fue feo, güey.
Ryan Mason, Nuno Espíritu Santo y Antonio Conte. A ver, yo creo que Conte es un tipo requete contra ganador. Es uno de los mejores entrenadores que hay en el mundo. Siempre sus equipos son competitivos. Pero Y lo que él creo que intenta hacer es tratar de imprimirle una cultura ganadora a Tottenham que no tiene. Yo creo que hay muchos equipos que son ganadores por historia y hay otros equipos que han transformado una cultura ganadora. Yo creo que, por ejemplo, el City tiene, además de muy buenos jugadores, una cultura ganadora. O sea, el City se mueve en la dictadura de los tres puntos.
Si no
gana tres puntos el fin de semana y hay algo como que se empieza un poquito a desestabilizar, está ahora esta épica de la remontada. Entonces yo
pero
creo
además
la,
el City además ha tenido una coherencia detrás.
En el proyecto. Y ahí hay una diferencia con Tottenham. Ha cambiado de mano, de estilo de entrenador mucho, pero no puede ser que Mourinho, que Conte coincidan. Yo creo que evidentemente hay un cierto relajo en esa cultura ganadora. Un equipo que porque si tú estás acostumbrado constantemente a ganar títulos, esa misma costumbre te lleva a ti a presionarte con que el equipo necesita título, 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 título. Y es lo que no está pasando con Tottenham. Como que hay quizá una no está esa mochila de tenemos que ser campeones, porque son 20 años que no consigue nada. Dicho todo esto, también creo que hay una cuota grande de responsabilidad de Antonio Conte, porque él está apuntando, para mí, al carácter de los jugadores y está apuntando al carácter de muchos jugadores que él pidió, muchos jugadores que él llevó al club. Entonces, creo que yo lo entiendo, pero creo que también él es responsable. Y acá también creo que hay un tema de cómo se mueven los egos en la derrota. El ego del entrenador, el ego de los jugadores. Estamos hablando de tipos que son estrellas mundiales. Los jugadores, el entrenador. Pero yo diría que este es, a grandes rasgos, Manuel, un palazo para... creo que a partir de esto, pese a que son ingleses y todo, es un... Estaba hablando Gabriel Suazo. ¿Podríamos ir en algún momento con él?
Vamos un ratito.
Pero brevemente, para cerrar, creo que este es un punto de quiebre. Pero igual lo podemos escucharlo. Escuché un poco que dice sí. Gabriel Suazo. Es un quiebre que me parece no tiene vuelta atrás.
Totalmente, no. Si ya fueron a pedir que lo echen. No hay ninguna chance que que siga o sea, que de partida se rompió una cuestión que sí, cuesta sí, mucho que se recupere. Yo creo que Tottenham está todavía en posiciones de Champions, así que van a tratar de proteger eso.
Se le enredó igual con el empate, ¿eh? Porque se le acerca Newcastle,
sí,
y
Liverpool.
Y todo a ver, la prensa indica que el mismo ayudante que reemplazó a Mou va a ser el representante de Conte. Ahora el dueño también le ha caído como un batán la guata esta declaración. Y la era Conte tiene como números totales 76 partidos, 41 triunfos, 12 empates, 23 derrotas. En esta temporada 40 partidos, 20 triunfos, 7 empates, 13 derrotas. ¿Qué objetivos cumplió? Los clasificó a la Champions por sobre el Arsenal. Eso creo que ahí tuvo mérito Conte. Y después llegó hasta octavos de Champions, donde fue eliminado por el Milan. Y era una eliminación para que Tottenham... Milan no venía bien, o sea... Creo que Tottenham tenía la calidad individual y los argumentos para meterse en cuarto de final de Champions.
Era un partido para... O sea, no es un gran Milan, digamos. Y no fue capaz.
Y son 15 años sin ganar un título. Es demasiado tiempo. Y tu jugador insignia, que es Harry Kane, que además tiene una buena campaña desde los números, es difícil su nivel de motivación como líder cuando es un jugador que ni siquiera ha podido ganar un título, que ya... Es como que ciclo cumplido. En fin.
Veamos Super Chat. Rodrigo Duque Ollarse. Tottenham es como la Unión Española e Inglaterra. Conte Tottenham igual Manuel en TVN. Se mandó un manuelazo en TVN. Destaquemos el superchat de... Hola cracks, estoy capeando la pega viéndolo. ¿Algún correo del balón para poder comunicarme con ustedes? Porfa. Y lo otro, le mandé DM al Regio Fuyú. Espero que me ayude, porfa.
Bueno,
saludos cracks. Dale el mail de Gerard. Tottenham equipo chico, no sé por qué forma parte del Big Six. En mis libros es más grande Everton y Nottingham Forest. ¿Bancan chat? Por historia, sí. Lo que pasa es que el Big Six hoy es por los resultados más recientes, ¿no? Ni los hinchas del Arsenal somos tan duros con los Spurs como fue su propio DT, dice un usuario de Twitter.
No, sí, los reventó.
Los mató. Oye, tenemos un poquito de la,
dale, conferencia.
Vamos a... No, no, no revisa. Acá.
Pone play.
Play y adelante un poco cuando se pongan a hablar. Hay que ponerle volumen. Yo lo manejo acá.
Escuchemos a Gary. Ahí quería ver esa parte de Gary. Porque estaba con cara, ¿no?
¿No se escucha? ¿Por qué no se escucha? Qué raro. No se escucha, ¿eh? Debería escuchar. ¿Estás seguro que no se escucha?
¿Qué dice la gente?
¿Ah?
Pero tú, tú estás viendo.
¿Y si le tongué se escucha? ¿Por qué no se escucha esto? Pásalo al computador de acá, ¿eh?
Se escucha la música de Fox Player.
Estamos tratando de escuchar, a ver. Ahí
se escucha. Suazo, Gabriel.
Vamos del principio, vamos al principio.
No se escucha ahora.
No, deja. Y después tenés que cambiarle el navegador ahí a... Que sale Gustavo Quintero. Planea un cambio de esquema.
¿Ya estamos como para sacarlo al aire o...?
Es que hay que cambiar acá el navegador. Ahí está. Y no se escuchó ahora, de nuevo. Con volumen.
Ya, bueno, pero si no
es
se
que
escucha...
Está acá. Está a este lado del monitor.
Ahí se escucha.
Competir de buena forma para que el equipo siga creciendo. Si uno compite por su posición...
Esto está, pasó recién, ¿eh?
Pasó recién.
Y eso es muy importante. Así que ese es un objetivo claro de poder competir por un puesto de titular para poder apostar al equipo.
Canal de la...
De la selección
roja,
chilena.
De la selección chilena.
Gary, ¿cómo estás? Primero para Gary, después... lo ha vivido muchas veces venir acá a Pinto Durán, cuántos procesos, muchos partidos. ¿Cómo está este grupo? ¿Cómo está el trabajo que está haciendo Berizzo con este amistoso que se les viene? Con un Pinto Durán que está remozado. Ustedes hablaban de que había que hacer un cambio importante acá. Bueno, como una manito de gato, que se le dice en buen chileno. ¿Cómo lo encontraron y en este proceso de concentración que ustedes entiendo que van a tener toda la semana acá concentrados para trabajar para el duelo con Paraguay?
Sí, bueno, la verdad que el grupo está súper bien, hay gente con experiencia, gente joven. Creo que el equipo ha madurado bastante estos últimos partidos. Vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo en los últimos partidos, tratando de tener el balón, de jugar bien, de mantener esa línea, que es súper importante para lo que viene. Obviamente es importante ganar, no lo hemos hecho, pero yo creo que vamos a seguir con esa línea y ya los resultados van a venir. Ahora lo bueno es que son amistosos y se puede seguir trabajando de esa manera. Pero que ya cuando en septiembre empiece la eliminatoria es distinto. Ahí necesitamos ganar, ese es el punto que es lo más importante. Y Pinto Durán, sí, la verdad que está súper lindo, hace tiempo no veníamos aquí. Es algo especial porque nos sentimos en casa, porque entrenamos, dormimos, descansamos, compartimos más tiempo de todos juntos, no sé, algo más privado, más familiar, y eso nos gusta mucho, así que bien, los felicito acá en NFP, que hicieron algo, pero se puede seguir mejorando.
Hicieron algo.
Gabriel, por tu historia en clubes, te tocó ser campeón con Colo. Y siempre los resultados van mandando el proceso, que sea una selección o un equipo. Chile no ha ganado.
Que subir un poquito el volumen.
Si le cuesta hacer goles. ¿Se puede mantener este trabajo pensando en lo que decía recién Gary, que en septiembre y Chile le ha costado sumar?
Sí, obviamente nosotros tenemos claro que esto se mide por resultados y es así. Como lo dijo Gary, hemos tenido ahí varios partidos amistosos, eso es lo importante. Obviamente uno siempre quiere ganar y no va a salir un partido amistoso a empatar o a perder, va a salir a ganar y eso está claro. Pero claro está que no es por los puntos.
Yeah.
Y el objetivo obviamente es ganar, pero también el principal es poder encontrar nuevamente el estilo de juego que a esta selección lo hizo llegar a ser campeón de América, y eso es muy importante para nosotros, poder encontrar ese estilo de juego que poco a poco lo vamos sintiendo aún más cómodo. Creo que la última
pero estamos con esto,
muy importante para nosotros, nos sentimos muy cómodos dentro de la cancha siendo protagonista como nos ha enseñado esta selección. Entonces va por ese camino y este proceso nuevo que tenemos acá va a
eso
mismo, para poder seguir creciendo como equipo, para poder seguir conociéndonos poco a poco. Creo que tenemos una semana de entrenamiento un poco más larga, si bien es un solo partido, pero eso también nos ayuda para poder entrenar y tener más tiempo juntos, que creo que también es muy importante. Así que buscando sobre todo el estilo de juego que más cómodo nos sienta para poder llegar al triunfo.
Bien, dejémoslo hasta ahí.
Quiero ver si le pregunta.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes por acá.
Algo de Berizzo.
No, pero es que además no se escucha tan bien, dejémoslo hasta aquí.
Bueno.
Bueno, La noticia manda. Vamos a analizar la selección, pero sigamos revisando las ligas, Manuel, para mantener un poco la línea y el orden.
La pauta. Es que esto pasó recién. Igual me mandaron un destacado de algo que dijo Garito. Déjame que me lo mandó José Jara. Medel. El factor promedio de edad, que él cree que no es importante la edad, el presente es lo más importante. Me hubiera gustado jugar dos partidos para darle minutos a los jugadores convocados para buscar otro esquema.
Absolutamente.
Hay que ver. Ya vamos a hablar de la selección.
Alemania. Bien. Revisemos la. A ver, lo que pasó en la Bundes.
La Bundesliga tiene nuevo líder.
Sí, increíble.
Sí, Borussia Dortmund goleó el fin de semana 6-1. Y perdió el Bayern Múnich con el Bayern Leverkusen.
Y está bien.
Al Colonia le ganó 6-1.
Esto fue lo que pasó. Hizo dos goles Haller. Increíble el Dortmund. Más allá de la eliminación con Chelsea, sigue con un tranco ganador increíble. Puede ser que se pinche, pero lo está sosteniendo bien.
O gana
bien.
O pierde, empata poco. Mientras que el Bayern ha empatado muchas veces.
Y esto ya parece ser algo de a dos.
Sí.
Y perdió Bayern Múnich, perdió con un buen equipo como Bayern Leverkusen, dos goles de Ezequiel Palacio.
Leverkusen, te acordás que partió muy mal y ya está octavo.
O sea, cuando llegó Xavi Alonso, estaba en zona de descenso.
Sí.
Y ya está octavo, rajuñando ahí puestos de Europa. Así que un triunfazo el que consigue. Y esto, yo creo, va a estar parejo hasta el final, ¿ah?
Exactamente. Y lo más interesante de todo es que...
Se lesionó Musiala también.
Se le mira. Lo importante es que cuando vuelvan, juega en el estadio del Bayern, en el Allianz Arena. Para el Dortmund, los tres partidos que vienen van a definir si es campeón o no.
No, ese partido... O sea, hay que anotar el la fecha del Arsenal, del City-Arsenal, y este también, Bayern-Dortmund, está hermoso.
El sábado posterior a el de la próxima semana.
Sí.
Leipzig-Dortmund y Unión Berlín. Tres partidos contra equipos que están arriba. Pero bueno, en la parte baja también está interesante la Bundesliga. Porque
está el Schalke.
Sí, el Schalke que no ha logrado tener una buena temporada.
Stuttgart que vive ahí.
Pero está peleado porque en realidad para tres puestos, considerando que hay promoción. En este momento la Hertha Berlín estaría en promoción. El Hoffenheim está un puntito arriba y yo creo que ahí se corta, ¿no? Bochum ya un poco
mi
más
lejos. Mi equipo, el Hertha, está complicado.
Difícil.
Complicadísimo.
Sí, pero eso con la Bundesliga.
Italia.
Con... Ya.
¿Qué pasa con Italia? Donde ya está requete contra encaminado el Napoli para quedarse con la Serie A. La verdad que... Yo creo que no hay manera. De hecho, lo que se habla principalmente en Italia, pensando a nivel local, además de los clásicos que se jugaron este fin de semana, es en qué fecha va a ser campeón el Napoli. Y hay alguna posibilidad... pon ahí la tabla. Mira, porque tiene... A ver, se volvió a caer el Inter.
19 puntos de ventaja.
El Inter, que era el más cercano perseguidor, perdió con Spezia, perdió con Juve. Tiene... ¿Cuántos puntos de ventaja?
19.
10.
La Lazio ahora es el...
Pero sobre la Lazio tiene...
19.
19, una brutalidad. Se habla de que en la fecha 32, es decir, en 5 fechas más, cuando juegue con el Salernitana, podría ser campeón. Y le pegó una terrible paliza, otra más al Torino. Los números... De sus atacantes son impresionantes. Osimhen tiene 25 goles, 5 asistencias. Kvaratskhelia 14 goles, 16 asistencias. No, la verdad la están...
Si se dan algunos resultados, podría incluso ser campeón contra Juventus de visita.
Sería hermoso.
Sí.
Por todo lo que significa.
Sí, Salernitana es un clásico también regional. Y es en su propio estadio. También podría ser... No, contra el Milan no. Si es champion.
Otra particularidad. No, pero antes juega con Milan también. Tiene que jugar
ahora,
con
ahora Milan. Viene, sí, de hecho.
Tiene que jugar con Milan. Y esto es cosa de tiempo.
Sí,
ahora,
sí.
Increíble la campaña. Es increíble la campaña. No solo por los números, porque casi no nadie le compitió. O sea, corrió solo toda la temporada. Sino también porque... Por cómo juega el equipo. De verdad, impresionante. La Lazio le ganó a la Roma, Manuel. Perdió el clásico, Mou.
Es un pelotudo Roger Ibañez. Lo dije antes.
Por la tarjeta roja.
Sí. Un jugador que puede hacer un gol de cabeza en un córner y puede hacerse expulsar como a un penal imbécil. No se puede con...
Quiero ver la estadística de Mou en clásico. Se la vamos a pedir a Fer Hidalgo. ¿Cómo le va en clásico a Mou? Otra derrota en clásico.
En general le va bien, pero que con yo jugadores no sé que si se hacen expulsar en el primer minuto, a los 20 minutos del primer tiempo, es imposible. Perdió los dos clásicos con la Lazio este año, en todo caso, en esta temporada.
Volvió a perder el Milan, perdió con Udinese.
Por suerte, porque si no estaríamos muy lejos de puestos de Champions Roma.
No levanta cabeza el Milan. Y pon la tabla.
Espérame.
Fuiste a otro
lugar. Me fui a otro lugar porque quiero, sobre Napoli, tenía ganas de mostrar Transfer Market. Giocatori. ¿Dónde? No. Me sale jugadores, clubes.
Bueno, sí.
Cáchate, el Nápoles tiene...
Pero voy a hacer antes la mención, ¿eh?
Dale.
El fútbol chileno se vive por completo en Betson. Regístrate y obtén tu bono de bienvenida en la casa oficial del campeonato Betson y ascenso Betson. Tú pones la pasión por nuestro fútbol y las mejores cuotas con la mayor seguridad. La pone Betson.com.
Bien, en Transfer Market, que valora relativamente, no es 100% así, pero te da una buena idea, es como se ha ido valorizando este equipo. Meret, el arquero, 18 millones de euros. El defensa coreano,
Min Jae, mira,
50 millones de euros. Iván.
Menos mal se metió esa publicidad. Ay, no, otra.
Lobotka. Olivera también.
Lobotka.
Y fíjate que Ramani es un jugador de 29 años. O sea, el ojo de Spalletti para ir a buscar un central kosovar de 29 años no es cualquier cosa. Bueno, Lobotka también.
Zielinski ha tenido buena valoración siempre. En Giza ha subido mucho su cotización.
Y Kravskelia lo que quería era ver el detalle.
No, Kravskelia vale más que 85.
Pero cuando lo compró... cuando lo compró del... Mira, el Rubín Kazán, 16 millones. Y acá estaba en el Dinamo Batumi a 15 millones de euros. O sea,
este sí que es un fichajazo.
No, fichajazo. Pero pues la cagó. Y yo también creo que vale más. Vale mucho
vale
más.
Vale 120. Y Osimhen, mira, ya vale 100. Osimhen
tiene 24 años y el otro 22, claro.
Yo creo que Osimhen va a ser el 9 o del Manchester United o del Chelsea. Uno de esos dos equipos.
A ver cuánto
ojo
creció.
Ojo también el Bayern Múnich.
Viene del Lille. Lo compró en 22 millones de euros.
Pero Lille está ahí al lado de Bélgica. Lille está muy cerca de Bélgica. Compra mucho jugador belga. Como Eden. Hazard.
Sí.
Lo representa Roberto Calenda.
Ídolo. Tuvo un ojazo, weón. Tuvo un ojazo. Ahora está ya valorado por Transfer Market en más de 104 millones de euros.
Una locura, una locura.
Brutal.
Liga de España.
España, tío.
A ver,
Está la manzaca en España.
Sí, con San Paoli, pero
No, con el clásico.
A ver, lo
primero... El gol anulado y todo eso.
Pero yo creo que el Barcelona tiene primero un tema impresionante. A ver, este Barcelona de Xavi para mí no está jugando como el tradicional Barcelona. Un equipo que su mayor virtud, su red de seguridad. Le han hecho 9 goles en la liga. Es una brutalidad. Pensando en Barcelona, yo creo que el mérito es que sabe ganar de diferentes formas. Al Real Madrid le ganó jugando muy bien. Le pegó un paseo en la Supercopa. Le dio un baile. Después le ganó de manera muy defensiva con el autogol de Eder Militao. Donde casi no atacó, tienen que jugar la revancha, y ahora le ganó en un partido parejo. Este era un partido palo a palo, que lo pudo ganar cualquiera de los dos, se definió por un detalle, de hecho el gol offside que no le gana el Real Madrid, y también tiene el equipo, es un plantel que ha mejorado mucho su calidad individual, o sea, no llegó al gol Lewandowski, pero un toque que descomprime toda la jugada en la del gol de Kessi. Para mí con esto ya chao, se acabó la liga. Y creo que le va a llegar...
La tabla está así, de hecho.
Se acabó esto. Y le va a llegar la liga al Barça antes que el juego. No es un equipo espectacular, pero un equipo que gana mucho partido 1-0. Es un equipo fiable defensivamente, que tiene un gran arquero. Si la temporada pasada fue de Courtois, como año digo, este año es de Ter Stegen. La está descosiendo. 9 goles, esto va a ser récord. Porque la tendencia siempre va cuando un equipo le hacen pocos goles en una liga larga, es como entre 15 y 20. Le ha hecho 9 goles al Barça, una brutalidad.
Impresionante. Impresionante lo defensivamente lo bien. Y ojo que ahí en esa es una defensa bien curiosa. Porque no es que sea un equipo que repita siempre a los mismos. A veces a Koundé lo pone de central, a veces de lateral. Va rotando eso con Araujo. A veces el lateral izquierdo Jordi Alba, a veces el
Valde. Se cambia muchas piezas y tiene, bueno, lesiones. No está bien Benzema.
No.
Y esta no ha sido una buena temporada de Benzema. El Elche ya está descendido prácticamente. El técnico va a ser Becachese. Y con Sevilla está la grande. Y ya vamos a contar un poco qué es lo que pasa con San Paoli. Ahora, el Barça tiene que volver a jugar con el Real Madrid.
Por supuesto que San Paolo recibe una millonaria indemnización.
Bueno, pero le firmaron contrato hasta 2024 y si te echan, él no se quería ir. Porque nunca se quiere ir. No, muchas veces se quiere ir San Paolo. Muchas veces como que no disfruta lo que ha... Y todo indica que va a llegar Mendilibar. Ese, lo único que falta es básicamente el tema económico. Y esto tiene, a ver, más que ver, yo creo, lo de Jorge Sampaoli con, aunque ya está oficializado que se va. A ver, ahí están los números, 28 puntos, 7 victorias en liga, 7 empates.
14 derrotas.
Décimo cuarto, pero a pocos puntos de la zona de descenso. ¿Ese es el mensaje de Sampaoli? ¿Lo leemos o no?
Me toca decir adiós a una ciudad y a unos colores que llevo en mi corazón. Cuando me llamaron para regresar pensé que era una buena opción para cerrar la primera etapa que de alguna manera había quedado abierta. Sevilla es el primer equipo de mi carrera que intento una segunda oportunidad. Puedo certificar que, pese a que las circunstancias fueron diferentes, mi cariño por este escudo no se rompe y continúa siendo enorme. Se va con la cabeza en alta y habla de nuevo del escudo. Quiero agradecer a los jugadores y a cada empleado del club por habernos acompañado. No tengo dudas que lograrán el objetivo de la Europa League. Le deseo toda la suerte del mundo a Sevilla. Y ahí está Jorge Sampaoli, que pone una cara, elige una foto curiosa.
Sí, sonríe poco, ahora sonrió. Mendilibar va a ser el técnico. Mendilibar es un técnico pero positivo. Su Eibar jugaba muy bien, después no tuvo un buen paso por Alavés. Pero la tiene difícil Sevilla, que además en la Europa League le toca con Manchester United.
Además, yo estaría más preocupado de la Liga que de la Europa League en este momento si fuera Sevilla, porque puedo descender.
Ha mejorado mucho el Atlético de Madrid. Ha mejorado Atlético de Madrid. Bastante.
Para la lástima de nuestro Betis, que sigue ganando.
Sí, volvió a ganar.
Goleó 1-0.
Pero Atlético de Madrid ha mejorado. Y la otra liga que falta es la Ligue 1.
Me carga la Ligue 1. Pero bueno, hay que felicitar a Alexis.
Mira, es bueno este dato, ¿eh? Para echar a Lopetegui, Sevilla le tuvo que pagar 12 millones de euros. Para echar a Sampaoli, le tienen que pagar 11 millones de euros.
24 millones de euros en entrenadores. Bien, bien, bien. Bueno, el PSG perdió, tenía una mala campaña.
Perdió
pero
jugando
igual,
mal.
Pero no, yo estaba lejos, estaba difícil, 7 puntos.
El tema es que haya un divorcio entre la gente y Messi. No lo quiere, no lo quiso. O sea, se ilusionaron cuando llegó. Después no lo quisieron y no lo quieren y definitivamente no lo quieren.
Son pesados.
Otra vez pifia a Messi.
Son pesados. ¿Cómo voy a pifiar a Messi? ¿Qué te pasa, bro?
Se va Messi, se va a ir Galtier seguramente y a armar todo de nuevo.
Todo de nuevo. Pero no, al resto de los equipos no le va a alcanzar, lamentablemente.
¿La tabla? Por la tabla.
Esta, no la tengo. Está Paris Saint-Germain igual primero, pero no. Ojo, no, tranquilo, esto es porque se me habló el teléfono.
Muy bien, Alexia.
Sí, golazo los dos. Uno pase de arquero y ante el primero de tiro libre. Y le rompió una racha al Reims. ¿Cuál de los dos fue? Al Reims. Le rompió una racha de como 19 partidos invicto de local.
16 goles en toda la temporada para Alexis, que está bien. Jugó muy bien el primer tiempo, sobre todo en los apoyos. Cuando tiene que jugar de espalda, no le podían sacar la pelota, impresionante.
Jugó bien. Está jugando bien. Ojalá en la selección
está jugando muy bien.
Juegue así adelantado y no venga a buscar la pelota al lado de los volantes centrales o los defensas. Pero esta es una liga donde juega...
Que se meta en Champions, liga.
Sí. Bueno, se meten dos equipos en Champions directo. Paris Saint-Germain y Marsella.
Tenemos que hacer una pausa, pero quédate con el celular, porque hay varias cosas que te mandé al grupo. Varias cosas que son de balance de la fecha. De Europa.
Ya.
Al chat. Que hay varias cosas. Todas esas. Bueno, esas las ponla. Cosas que, mira, ayer me puse a comparar. Esto solo en liga. Los 5 goleadores de las grandes ligas. Es increíble la diferencia que tiene Haaland con el resto.
Haaland 28, Harry Kane, Osimhen 21, Mbappé 19, Jonathan David.
Solo en liga, es de Lille, el 9 de Lille.
Canadiens. Después, top 5 arcos menos batidos de la Grandes Ligas.
Barcelona, 9 goles le han hecho. Mira la diferencia, brutal.
Después, Napoli 16, Newcastle 19, Lazio 19, Atlético Madrid 19. No, hay mucha distancia, mucha. Después, top 5 equipos con más posesión de más 5 grandes ligas en Europa.
De las. Bueno, ahí me equivoqué. Pero el equipo con más posesión son City 1, 2 Bayern, 3 Barcelona, 4 Lille, 5 Napoli.
Y. Lille, mira tú. ¿Quién lo diría? Y top 5 equipos más goleadores: Bayern Múnich 72, Paris Saint-Germain 68, City 67, Arsenal 66 y Napoli 64.
Y hay más. No. A ver si. Ah, no, no, eso no, eso.
Spoiler.
Y te mandé otra. Mira, préstame un poco tu celular.
¿La empanada?
No, no.
¿Esta?
Bueno, esas cosas.
Ya, a ver ahí.
El clásico desde que llegó Xavi. Perdió el primero, después ganó el segundo, ganó el tercero, perdió el cuarto y los últimos tres los ganó. Ganó el de Supercopa de España, el de Copa del Rey y ahora el de la Liga. Le ha tomado la mano al Barça.
Sí, sí, sí.
Xavi.
Muy bien.
Después este fue el 11 criticado de Tottenham. Con ese equipo está jugando el equipo de Antonio. Un equipo correcto, yo diría.
Aparte curioso. Sí, lo único curioso es Pedro Porro.
Que lo compraron.
Confeso, confuso sigue. Nombre.
Bueno, este es un poco lo que resume las pifias a Messi.
Yo no puedo creer que pifió a Messi.
Y si con esa carita se fue. Hay más.
Esto es lo de, yo decía, Reims tenía 19 partidos consecutivos sin perder la Liga 1. Hoy se le acabó la racha, se le apareció Alexis Sánchez. El chileno le remontó con un doblete de golazos, tiro libre incluido. Su número este curso en Marsella, 16 goles en 34 partidos. Qué bigote yo habría puesto, más que qué jugador. Buen bigote.
Y más.
¡Llegó el bigote!
Está bien, pero el bigote, dejémoslo, si anda bien.
Si anda bien, sí, sí.
Hay más.
Haaland en Salzburgo, 29 goles en 27 partidos. Haaland en Dortmund, 86 goles en 89 partidos. Haaland en City, 41 goles en 37 partidos. Haaland en la Champions, 33 goles en 25 partidos. Haaland en la Premier, 28 goles en 26 partidos. Está como un cencerro.
Qué manera de caerme mal, Mr. Chip. Me cae pésimo.
Es populista, weón. Solo conozco un periodista más populista que él. The Killers, los tres máximos goleadores del año 2023 en las principales ligas del mundo.
Solo 2023. Mira, Marcus.
Anda bien, Marcus. En Rashford 16, Haaland 15 y Osimhen 15. Alguien podrá romper el récord de Messi con 91 goles en año natural, pero aquí no, claro, considera.
No, pero año natural.
Pero por eso, pero si es las principales ligas, aquí no considera Champions. ¿O sí? Todas las competencias.
Yo creo que sí, si habla de las principales ligas. Son los goles que ha hecho en 2023, me imagino esto.
Y vamos en marzo.
Sí.
Empieza.
Mediado.
Erling. Ben.
Sigue, creo que hay más.
Líder de la goleadora de la Premier, Haaland, 28 goles. Líder de Champions goleador, Haaland, 10. Líder goleador de la temporada, Haaland, 42. En Inglaterra, en Europa y en todo el mundo. Está destrozando todo.
Si hay algo más. Sí. Kim Kardashian fue a ver al Arsenal con camiseta de Arsenal, eliminado. Kim Kardashian fue a ver al Paris Saint Germain, perdido de local.
Kim Kardashian es el nuevo Mick Jagger de la web. Este también. El ciclo del Liverpool.
Clasifica
a la Champions, juega bien, enfrenta al Real Madrid, queda eliminado, clasifica de nuevo a la Champions. Juega bien, enfrenta al Real Madrid. Está bueno ese. Por primera vez de la temporada 19-20, o sea, hace unos 3 años, Borussia Dortmund termina una fecha de liderato de la Bundesliga. Edin Terzic. ¿Terzic?
¿Lo logrará?
Ha sido el arquitecto de volverle ilusión a un histórico como el Borussia Dortmund. ¿Será el año de acabar con la racha del Bayern Múnich?
Será.
¿Y eso es todo? No. Bukayo Saka, 12 goles de asistencia en 28 partidos en la actual Premier League. Con 21 años es una de las grandes figuras del Arsenal de Arteta, que está teniendo una gran temporada.
Bien.
¿Lo podrá coronar con el título?
Jugó bien Palacio, ¿eh? Muy bien. Jugando de Aránguiz.
Sí, doblete. Primero en toques, primero en entradas, primero en intercepciones, primero en recuperaciones, primero en pases completados, primero en pases en campo real. Partidazo. Sí. Hay que eliminar uno. Ya. Panini, dale tú.
A ver.
¿Tú tienes la
publicidad?
No, demoramos. Estamos eliminando uno ya. Ahí está. Dijimos así,
sí,
que.
Sí, sí, ya eliminamos el hot dog. Dale, pero.
Bueno, hasta el jueves en la preventa del álbum de Colo Colo. Se pueden asegurar con su álbum Tapadura, tienen que entrar a tiendapanini.cl y ya desde el viernes hay lanzamiento oficial del álbum de Colo Colo en todos los canales de venta disponibles. Pueden comenzar a comprar el álbum y también los sobres, pero hasta el jueves tienen para la preventa, viene buenísimo. Solo por ahora en tiendapanini.cl. Así que para que vayan ahí a tiendapanini.cl y compren el nuevo álbum de Colo Colo.
Black Colo Colo. Bien.
Datazo. No, datazo. ¿Estamos para datazo o no?
Datazo, dale.
No lo encuentro.
Tiene que ver con el partido entre las selecciones de Francia y Países Bajos.
No encuentro el datazo. A ver, desde el año 36, ¿qué? Acá está, la última vez que Países Bajos derrotó a Francia en París fue el año 36. Esto porque se van a ver las caras en Saint-Denis en el arranque de las clasificatorias rumbo a la Euro 2024. Así que casi nunca gana Países Bajos a Le Fons, o sea, en París.
Desde el 36, digamos, no hay que apostar por Países Bajos en esta pasada. Es una cancha o es una ciudad que se le complican las cosas.
¿A quién no?
Bien, esto fue el datazo Betson. Ahora sí, vamos a la pausa y ya volvemos con más.
Y Super Chat.
Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online.
Hola, soy Esteban Paredes y estos son mis tutoriales de precisión. Hoy les voy a enseñar el gol que hice en el clásico. Ahora la pelota está de tu lado. Hola, soy Esteban Paredes y estos son mis tutoriales de precisión. Hoy les voy a mostrar el gol que le marqué a Estados Unidos por la roja. Ahora la pelota está de tu lado.
Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online.
Bien, comienza Balón Internacional. En cuanto a estructura gráfica, y también vamos a leer más mensajes que debemos mucho. Claro. Por ejemplo, Israel Manchar Pérez. Y si traemos de vuelta a Don Jorge Luis, recién finiquitado del Sevilla, así vamos desde la fecha 1 y no de la 3 cuando echan al jugador de pádel. ¿Jugador de pádel?
Ah.
Yo creo que lamentablemente...
No sé a qué equipo o selección se refería. Habla de selección.
Ah... Fecha uno en la roja, sí. Cuando echen al jugador de pádel, a Berizzo.
No creo que vuelva a San Pauli de Chile.
Yo tampoco, se fue muy mal.
Y agarra equipos con mucha materia prima. No es lo que tiene Chile en este momento.
De baja el seguro de mi auto para poder seguir apoyando al balón. Se agradece el programa todos los días. Saludos, Héctor Gabriel Dandedito Roja. Y eso es
actitud. Extraordinario. Muy bueno. Grande Héctor.
Buena, cabrón. En el Conmebol del FIFA 22 subí a Cobreloa y lo tengo en la final de la Libertadores. Soy mejor DT que Berizzo. Una pena no poder obtener el álbum desde el extranjero. Víctor Manuel Monje Farías, que está en Niembro y está en Madrid.
Le podemos mandar.
Se fue en invierno desde acá y se comió el invierno europeo. Dijo, por fin terminó un año de invierno en mi vida. Lo leí en Twitter. Muy bien, muy bien. Insano Haaland. Messi tiene más títulos que el PSG completo. No se respeta la figura. Sí, ganó 3-0 el Atlético, ¿verdad? Que vuelva al Buya para ganar la segunda sudamericana de mano de los jóvenes maravilla. O sea, es que es un técnico muy caro en este momento, Jorge Sampaoli. Le había ido bien en el Marsella.
Es que, sacando a Argentina, le fue bien en todos lados. Sí, le fue bien en Emelec.
Bueno, en Perú le había ido bien. Le fue bien en Emelec. Le fue bien en O'Higgins. Le fue bien en la U. Le fue bien en Chile. En su primer paso por el Sevilla le fue bien. Le fue bien en Santos y en Atlético Mineiro. Terminó segundo, creo, con los dos en el Brasileirão. Le fue bien en Marsella, ¿no? Sí, es pedazo de entrenador.
Es un buen entrenador.
Pero, a ver, hablamos no tanto de Sampaoli y creo que había muchos problemas con el vestuario.
Alejandro BF se queja que nos saltamos su superchat de Niembro. A ver, ¿era ese? Ese. Manuel y Regio For You, ¿qué opinan del goleador de la Bundes? Mi tipo de jugador, el rústico Fulkrug.
Sí, aunque yo vi que gol más asistencia a Fulkrug y Kolo Muani están los dos igualados.
Fulkrug, el peor juego más en el Mundial. Típico delantero alemán. Fuerza, potencia. Sí. Me encanta Fulkrug.
Es verdad, eso que dice Cargiola, que Haaland partió mal en el 2023, ¿verdad? Le costó hacer goles.
Sí.
Después, cuando se jugó apenas después del Mundial. Bueno, clasificatorias.
¿Europeas?
No, sudamericanas. Tenemos un ejercicio preparado de que cada uno armó su 11 para jugar con Paraguay.
Con Paraguay. Bien, vamos.
Cada uno con lo que hay disponible, obviamente.
Sí.
El 11 de Manuel y mi 11.
Ya, partamos con el tuyo o el mío. El tuyo.
El mío. Dale. Te lo explico.
Me gusta cómo te puso Fernando Gonzalo.
Gonzalo.
Con un técnico portugués.
Ya, este sería mi 11 jugando contra Paraguay el próximo lunes. Yo pondría Bravo en el arco, que viene jugando.
Ya.
Lateral derecho voy con Soto. Los defensores centrales creo que Medel tiene que jugar. Y pensé en Maripán, considerando la altura de Paraguay, pero voy con Paulo Díaz, que está jugando también.
Ya.
Y en la izquierda Suazo, no tengo ninguna duda. Línea de 4. Me parece que Chile, cuando juega con línea de 3/5, sí es verdad que como que hace más sentido por los jugadores que tiene, pero el equipo queda demasiado hundido defensivamente. Tiene poco pase hacia adelante. Después centralizo yo a Méndez. Pongo a Marcelino. O sea, Méndez y Marcelino seguro. Y después el tercer mediocampista voy con Vidal. Que no está atrás. Está en un momento complicado. Pero voy Méndez, Marcelino, Vidal. Un poquito más enganchado a Alexis, que juega seguro, el futbolista que mejor está, Brereton y Aravena, que se divide en el ataque Brereton-Aravena. Esto también puede ser versátil, ¿eh? Puede ir jugar Aravena a la derecha, Alexis por dentro, Brereton a la izquierda, después ir Alexis a la izquierda, pero yo pondría Alexis, porque a mí me pasa con Alexis en la selección, que cuando juega casi que como centro delantero, no participa cuando el equipo está jugando mal, y él va a sacarle la pelota a los pies al mediocampista central. Bueno, trataría de que eso no pase. Y si él quiere activarse con la pelota, que juegue ahí, fuera del área. O cerca del área, pero fuera del área. Y creo que Alexis se ha convertido en un gran pasador además. Que tenga dos referencias en ataque. Dos jugadores que llegan al gol, una Brereton y la otra Aravena. Ese es mi equipo.
Sí, bien, bien. Yo tengo algunas diferencias, pero me parece una buena explicación en general.
Rombito.
Un rombito, sí. Ya. Vamos con mi equipo. Este es mi equipo. Hay algunas diferencias importantes. Soto, lateral derecho igual. Cortés al arco. Yo creo que Cortés va a terminar siendo el arquero de Chile luego y le empezaría a dar más continuidad nomás. Yo no sé para qué llamó a Arias. Arias cuando tuvo oportunidad.
Está atajando bien, Arias.
Pero cuando tuvo la oportunidad en la selección no estuvo al nivel que estaba mostrando en Racing.
Pero es otro arquero hoy. Para mí es un arquero... Es capitán de Racing.
Yo me proyecto acá a septiembre. No sé si Bravo va a estar jugando ni siquiera. No
yo
sé
creo que va a estar jugando y va a atajar en clasificatoria.
Ojalá. Pero yo iría preparando a Brian. Que creo que lo ha hecho muy bien cuando le ha tocado jugar por la selección.
Igual Brian no tiene 18 años tampoco.
No, pero
digo,
es un arquero maduro.
No,
maduro,
pero te digo, está preparado.
O sea, por eso, tiene 8 años más competitivo y por ahora es el mejor. Yo no habría llamado a Aria, en todo caso, y habría llamado a Campitos compadre para que haga de tercer arquero y se empiece a acostumbrar a la selección. Maripán, del Mónaco, lo pondría por la derecha. No me gusta por la izquierda porque siento que pierde muchas pelotas. Kusevic, cuando juega por la selección, le ha hecho bien. Ahora está jugando en Coritiba, así que titular.
Kusevic sobre Pablo Díaz.
Sí. Más altura. Suazo, Aparte medio condoriento últimamente Pablo Díaz en la selección. Suazo sin lugar a dudas, titular. Medel está jugando volante central y ahí lo mantendría, además me permite línea de tres, línea de tres, versátil.
Mira, de la, eso fue interesante, ¿eh? Yo creo que hemos visto pocas cosas buenas de la selección hace mucho tiempo, en la era Berizzo también, y de lo más interesante fue cuando Medel hizo ese rol como de jugar de líbero y después cuando el equipo pasaba una faceta un poco más adelantada, se metía pasaba, daba un paso adelante en la cancha y jugaba como mediocampista central.
Después creo que los dos jugadores con más proyección son Marcelino y Méndez. Méndez titular seguro, Marcelino tendría que verlo, porque no está jugando tanto en el Norwich. Algunos partidos sí, otros no, pero Méndez titular siempre en Rusia. Titular indiscutido en la selección para mí. Después Benny bien por la izquierda, tal como lo hace en Blackburn Rovers. Aravena lo pondría por la derecha porque creo que el mejor jugador del campeonato chileno hoy en ataque. Y Alexis lo amarra.
¿Lo criticarías a Berizzo si lo hace jugar abierto a la derecha, Aravena?
Lo que pasa con Aravena es que no lo haría jugar tan de puntero derecho. Si para eso pasan harto Suazo y Soto. Que juegue a la derecha como referencia, igual que Ben. Ben no es puntero izquierdo exactamente, pero es el delantero por izquierda. Pero con libertad, Aravena. Libertad, que se cambie con Alexis.
Igual Alexis, cuando juega ahí, él desmarca jugadores, o sea.
Yo creo Alexis lo amarraría al arco rival.
Alexis necesita.
De hecho, lo paré amarrado al arco.
Pero Alexis no. O sea, cuando Alexis juega ahí, él desocupa el área todo el tiempo. Sí, pero eso puede ser Marsella, bueno para Ben y Aravena.
Yo llamaría a Igor Tudor y le preguntaría qué mierda le decía Alexis Sánchez para que juegue así. Porque Igor Tudor claramente algo le dice. Porque
sí,
Alexis.
O sea, yo creo que son otra. Creo que son otras jerarquías también. De todo.
Yo nomino a Igor Tudor de ayudante y lo hago dormir con Alexi para que le diga no, no, y esté parado al lado de la cancha. ¡No! ¡No! Alexi sale del área. ¡No!
Yo creo que Alexi, siendo el mejor jugador que hoy día tiene Chile, a veces cuando se ofusca y empieza a tratar de jugar, el resolver él individualmente el partido, creo que el equipo pierde. Porque va, pero de verdad, al lado del mediocampista central a sacarle la pelota a los pies y después con 40 metros por delante pierde toda su capacidad de desequilibrio. Yo creo que Alexis sigue siendo un jugador muy, muy bueno en los últimos 15 metros. Y ahí hay que ver dónde uno lo distribuye.
Sí, a ver, ¿qué dice? Bravo, Suazo, Maripán, Díaz, Soto, Vidán.
¿Cuál es Vidán?
Vidán, un nuevo jugador. Marcelino, Méndez, Alexis y Brereton. Yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en más o menos, ¿no? Yo a Vidal no es que lo quiera dejar fuera. Yo probaría a Gary ahí. Y creo que a Vidal ya sabemos lo que puede entregar. Me gustaría ver Méndez, que empiecen el equipo con jugadores lo más renovado posible.
Igual la verdad es que hay pocos titulares. Mm. Te diría Suazo.
Titular.
Bueno, Bravo si está, Alexis, Medel.
Ben es titular y Alexis también. El resto probar. ¿Por qué no llamaron a Matías Fernández de Independiente del Valle? Cuando hable el entrenador lo podríamos preguntar. Es que nosotros hicimos nuestros equipos con los nominados, no con lo que a lo mejor nos habría gustado.
Okay.
Yo habría puesto a Pablo Vidor.
Tampoco digamos que hay 40 jugadores más seleccionados.
No. Yo creo que el único que se cayó feo es Matías Fernández. Tenemos la imagen de entrenamiento.
A ver.
Sí. Es bastante sensual. Sensual. Quizás podríamos poner esa canción.
Podríamos ver estas imágenes con la bomba de azul.
Ahí está. Marcelino, altísima calidad. Estas son las fotos que manda, las imágenes que manda la selección chilena.
Se lo agradecemos,
Sí, ahí está Ryan Cortés.
Comiendo mientras ejercita.
No,
o mastica chicle.
Después está Gary.
Gary.
La acabo yo nunca con ese tipo de ejercicios, pues me quejo que me lesiono, man.
Sí.
Ahí está Aria.
Ese es buenísimo para la espalda.
Sí. Ahí vemos cómo están practicando centro. Pablo Díaz. Y Benny, moviendo chicle.
De Nalgona. Está Darío Osorio ahí.
Sí, también. Ya. Después está Alexander Aravena, Ben.
Nayel Mesatú. Ya no está jugando más por dentro que.
Sí, volante central. Bruno Artichoto. Yo creo que es bueno haberlo llamado, pero es raro porque viene casi sin jugar.
¿Quién estará hablando ahí, Ben? ¿Con quién?
Me gusta la formación de Manuel, dice Diego Gutiérrez.
Que la gente vote, hagamos una encuesta. ¿Qué formación es mejor, la mía o la de Manuel?
Eso. Dos opciones nomás, no inventé una tercera opción, por favor. No.
Fuyu, la semana pasada leyeron mal mi superchat y sí tiene razón de Doscor.
¿Han hablado de la formación?
No, es que tú te equivocaste en una lectura.
Sí.
Que era, él se refería que era jugar con tres mediocampistas box to box, o sea, tres jugadores. Que sí, que es una de las nuevas cosas del fútbol actual, porque antes era un jugador muy posicional, dos que rompen, y ahora incluso hemos visto equipos con tres jugadores que rompen.
Aquí tenemos algunas imágenes de... Las mandan sin audio, digamos, sin audio. No es que nosotros estemos eligiendo...
Números de Berizzo, ¿eh?
Cualquiera que ponga Berizzo.
La de full.
A ver cómo va la de Manuel. Sí. Le voy ganando a Berizzo, vamos.
Y yo también le voy ganando a Berizzo. Números de Berizzo. No hay victorias por ahora. 3 empates, 4 derrotas. 9 goles en contra, apenas 2 goles a favor. Los 2 goles a Qatar. Y eso es lo más preocupante. Chile no solo no hace goles, sino que genera muy pocas ocasiones claras de gol. Ojo con Víctor Dávila. ¿Cómo llegan los delanteros? Víctor Dávila,
bien.
3 goles en 3 partidos, bien. Brereton, 3 goles en los últimos 3 partidos. Alexis Sánchez, 3 goles en los últimos 3 partidos. Aravena, 3 goles en los últimos 5 partidos. Esto es bueno, porque siempre nos quejamos de que los jugadores de ataque de Chile llegan con poco gol. Ahora acá hay 4 alternativas de jugadores que llegan haciendo goles.
Yo creo que Víctor,
y una buena noticia.
Víctor Dávila merece minuto.
Sí.
Merece, no ha tenido minuto. O sea, yo siento, hay ciertos jugadores como Diego Valdés, como Jan Meneses, que yo no habría ni nominado, Juan Delgado, ya está, o sea, ya no, por muy bien o mal que anden en sus clubes, es todo lo que pueden ofrecer por la selección y no te van a ofrecer un extra emocional, que es lo que se requiere para rendir en la selección, no lo habría llamado. Pero Víctor Dávila, hay que ser justo, jugaba un par de minutos.
Muy poco.
Me acuerdo ese partido con Uruguay que provocó
el tiro al centro de la mano.
De la mano, descarada, que no nos cobraron. ¿Ah?
Ah, no sé, se apretó algo. La cara.
For you, Mensatú por dentro. ¿Cómo? Pero es verdad, está jugando como interior en su equipo que va a penúltimo en la Liga de Bélgica.
El susto que le dio Ten, bien atento, ¿ah?
Berizzo, 7 me metí a Fernández. Rubio de 9, necesitamos gol. ¿Está citado Rubio?
Rubio.
Creo que no.
No. Que recuerde, no.
También Rubio. Ha jugado poco.
Pero injusto. Cuando jugó bien. ¿Eh?
Sí, injusto.
Es injusto.
Bueno, aprovecho de contarle que.
Me hizo dudar, ¿ah?
¿Eh? Sí, yo también no estoy seguro.
No.
No está citado. Yo creo que no.
Sí, está citado. Los delanteros. Brereton, Dávila, Meneses, Rubio, Alexis, Bruno Barthi y Aravena. ¿Sí
yo haría citado? Mi formación hasta el minuto 60. Y a los 60 hago entrar, saco a Alexis y hago entrar a Diego Rubio y de 9 y saco a Benny o a Benny, lo saco para que se descanse porque largo viaje y muchos partidos en Inglaterra.
Hay que ganar, que juegue.
Y meto a Víctor Dávila. Y a Jan Meneses lo dejaría volverse a su casa. Desde la Premier hasta Madagascar, los torneos de Brasil o el ascenso egipcio, Champions o la Libertadores. Todo lo tienes en Betson. Regístrate para obtener tu bono de bienvenida y vive la mejor experiencia en apuestas que solo en Betson encontrarás.
Oye, antes de en cancha, ¿en qué está Rubio? Viene saliendo una lesión, me dice Ferial. ¿En qué está el resto de las selecciones? De las otras selecciones. Brasil. Creo que hay fotiño de Brasil.
¿Tenemos fotos de Brasil?
De Brasil.
No, yo las tengo. Espérate, que quiero. ¿Sabéis lo que quiero hacer? Me deja. Quiero ver. Juega San Marino con Irlanda. ¿Tenemos Betson? ¿Tenemos ese video? ¿El video de Betson? ¿Y los resultados y todo eso?
Sí, eso hay que hacer. No. Los
resultados y el video. Hay que cambiar el video. Ya. Después vamos con eso.
Ya. Brasil tiene entrenador interino.
que es Ramón Meneses, que llamó muchos jugadores jóvenes, algunos jugadores de del Sudamericano Sub-20, busca otras variantes, y está claro que tiene muchos jugadores de selección, está buscando obviamente Brasil entrenador, y va a jugar apenas un partido, al igual que Chile, va a estar jugando con Marruecos. Argentina, que es lejos de lo más sólido que tiene el continente. Bueno, Brasil es un equipazo que va a clasificar caminando.
Sí, sí, sí.
Veremos
sí.
qué decisión toma con su entrenador. Argentina Scaloni.
Bueno, Argentina
va a haber una fiesta.
Tiene un partido muy especial porque va a estar jugando por primera vez con el Mundial, pero repleto hasta la bandera.
Increíble.
Fueron siempre fríos los hinchas de la selección argentina y esta.
Con la selección.
Sí, sí. Yo fui a varios partidos de eliminatoria Chile-Argentina. Creo que esta fue la primera vez que nos fui.
De hecho, por lo mismo llevaron el partido, algunos partidos a Rosario, después a La Bombonera.
Esta vez a Santiago del Estero fue la primera vez que nos fui en mi vida Chile-Argentina de eliminatoria, que había ido siempre en este siglo, desde Juvenal hasta
yo fui a la anterior de Juvenal.
Yo el 2-2 fui. Yo fui como hincha, eso sí.
Argentina va a jugar con Panamá, va a ser una
va
fiesta.
Va a estar Cecilio.
Y va a jugar con Curazao también. Después, Uruguay.
Con Curazao.
Uruguay.
Por lo menos tiene rival.
Uruguay también está metido en un tema curioso, porque no ha llegado a acuerdo con Diego Alonso.
¿Sabes que hay un tema ahí que ha explicado Karen Todorov en TST que tiene que ver con las elecciones de la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol? Entonces, mientras no se resuelva eso, como que no le han ofrecido un contrato para no dejar amarrado un posible presidente que después no lo quiera. Entonces, más que nada va por ahí la ausencia de.
Y está Broly, que es su técnico interino, fue subcampeón sub-20 sudamericano. Va sin varios referentes, no está Suárez, no está Cavani. Promedio de 25 años. Gran mérito. Va a jugar con Japón y Corea del Sur. Ecuador. Otra selección que cambia de entrenador, que de hecho ahora el Faro demandó a la Federación Ecuatoriana, Félix Sánchez, el español ex técnico de Qatar, reemplazante al Faro, formado en la Academia Spire. Un poco, yo creo que acá lo que buscaron fue algo de la filosofía de Independiente del Valle. Independiente del Valle tiene una conexión con Spire, con el fútbol español, y creo que va por ahí, de aprovechar el potencial del mayor proyecto deportivo que tiene el país, que es el de Independiente del Valle. Debuta en un doble amistoso con Australia en Oceanía. Después Perú, que tiene al técnico...
¡Perú!
Es particular la historia de Juan Reynoso. El técnico rompe racha. Es el técnico que rompió la racha del Cruz Azul. Rompió una de Melgar, una de Coronel Boloñese. Ha roto como cuatro rachas de años sin título de su equipo. No estará Paolo Guerrero. No estoy seguro porque lo habían convocado a Paolo. Salvo que se haya lesionado, y esa noticia no la vi. Y va a jugar dos amistosos muy lindos. Va a jugar con Marruecos y con Alemania. Hermoso. Jugar con esta selección marroquí y siempre con Alemania.
Fíjate, hoy nosotros no tenemos ni un segundo partido.
Tiene a Gale. Bueno, los principales líderes son Galese, Yotún, Tapia, Carrillo y Cueva.
Galese.
Colombia tiene a Néstor Lorenzo. Ya no
espérate. Superchat de Sebastián Gómez. ¿Qué lateral derecho tenemos que descartamos a Matías Fernández con tanta displicencia, Soto y quién más? Juan Delgado.
Mesa tú.
Y supongo que...
Bueno, yo lo habría llamado, pero...
Sí, todo el mundo, menos Berizzo.
Néstor Lorenzo, ex ayudante de Pekerman, ya no está Profesor Rueda, no hay más fotos. Es un equipo de una mixtura de jugadores experimentados con talento joven. Bueno, está Falcao, James, van a jugar con Corea del Sur y Japón. Paraguay, rival de Chile, el equipo de Barro Esqueloto, quiere cortar la racha de cuatro procesos sin ir al Mundial. Tiene un jugador, Miguelito Almirón es crack, pero Julio Enciso es una brutalidad. Un jugador muy potente, la capacidad además que tiene para llegar al gol. También va a jugar un amistoso Paraguay solamente con Chile. Venezuela ya no tiene a Pekerman. Va a asumir Fernando Batista por ahora. Pocha Batista va a debutar con Arabia Saudita y Uzbekistán. Dirigió el equipo en Tulón, donde fueron finalistas. Y por último, Bolivia, que tiene a Gustavo Costa, ex técnico de Palestino. Va a jugar con Arabia Saudita y Uzbekistán. Tiene un buen entrenador.
Muy buen entrenador. Me dice, ahí dice Víctor Manuel Monge Faría, el Perú-Marruecos será en el Metropolitano. Marruecos va a ser súper, súper local ahí en España. Y nos dicen desde Twitch, el Dres, deberían usar las predicciones en encuestas de Twitch. Somos 143, pero algo, deberíamos. Deberíamos aprender a usar las herramientas de Twitch. Como lo venimos prometiendo hace un año. Lo
decíamos. Good serio, idea. Lo de Betson.
La apuesta de Betson. Tú lo tienes que...
Mira, lo que quería Rodrigo Duque es que está trabajando en Chimbarongo Fútbol Club, equipo de tercera A, y que quiere ver la posibilidad de regalar una camiseta en el balón. Me encantaría que regalemos la camiseta de Chimbarongo, así que...
Sin duda.
Nos contactamos para que la mande.
Bien, atención que le descuento a Gonzalo con dos aciertos esta semana, después de una semana lamentable donde no le achuntamos ninguno de los dos a nada. Gonzalo tuvo un acierto y yo dos.
Bien, Manuel.
Estuve bien, así que descuento. Y si me hubieran hecho caso en la primera, iría ganando, pero bueno, en fin. Estamos a uno ahora y estos son los pronósticos del fin de semana con Iván. Gonzalo, Italia-Inglaterra de... Jugársela
va
por
a jugar Mateo Retegui, futbolista argentino de Tigre, formado en Boca.
Italia y Francia, Países Bajos. Uy, te tocó.
Le fan con nuevo capitán y polémica. Kylian Mbappé, no gustó esto a Grisi. Ya no está Lloris.
Con esto, Fuyú apuesta 3.000 pesos y se lleva 18.330.
Para ir a comer el completo por última vez en mi vida, ya que lo eliminé.
Yo voy con... estos son mis pronósticos de la semana. San Marino paga 62. Pero voy a apostar por Irlanda del Norte porque quiero la camiseta del Milan. No. España-Noruega.
No juega Haaland.
Pero yo este pronóstico lo había hecho antes de saber que no juega Haaland.
Dolor en la ingle. Tiene nuevo entrenador que debuta.
No, mi apuesta va a pagar 4 lucas. Es miserable, pero me tocó más fácil la mía.
Sí, fuiste Segurini.
Sí.
De tanto llorar, la federación
es culpa de llorar. No, no debe haber hecho partido muy fáciles de pronosticar a los 2-1 y otro muy difícil de pronosticar. Pero bueno,
el público de Twitch es fiel.
Red Gol, Manuel de Tesano odia a sus suscriptores de Twitch. No, pero lo hemos incluido en el chat. No. Sí, estamos en la última. ¿Nos queda algo más? ¿Quién va a ganar la encuesta? La formación, la de Manuel, la de Fuyú.
Ganó la tuya.
Ganó la mía.
Ya, lo de.
Le ganamos a Benicio los dos.
A ver, dice de Tosgor, la formación de tres centrales, una caja al medio y tres arriba. Hace ya un buen rato que ha hecho algunas cosas Guardiola, que cierra sus dos laterales o que directamente ahora ya sin laterales, claro, es verdad, cambió y juega a veces con, en el papel, cuatro centrales, pero uno como Stones, como el otro día, pasa a jugar de mediocampista interno, casi a la altura, en la altura de Rodri.
Sí, claro. Ahora, esos son equipos que juegan así porque apuestan a que van a tener la pelota el partido entero y van a estar metidos en campo.
Uno eso y son jugadores, yo creo, todos con un entendimiento del juego muy alto.
Es verdad. Y para hacer eso, creo yo, para jugar con un esquema así tan disruptivo, si se quiere, tenéis que entrenar como loco. O sea, Pep viene perfeccionando su fórmula táctica en varios años con estos jugadores. De hecho, a los jugadores que llegan al City les cuesta a veces, por mucho prestigio que
les
tengan...
Les cuesta en general, Le pasó a Grealish, por ejemplo, la primera temporada jugó muy poco. Ahora le está pasando a Calvin Phillips. Y les cuesta en general, ¿a qué? Llegó, jugó poco, ahora está jugando más. En fin.
¿Fuyú sigue la Fórmula 1? Pregunta Javier.
Sí, la sigo, pero esta temporada he visto muy, muy poco.
Yo vi las dos carreras. Este fin de semana.
Oye, hay que mostrar en cancha para cerrar. Entonces no.
Pero se lo mostramos.
Pero lo podemos mostrar que Gustavo Quinteros quiere cambio en el amistoso con Colón, donde digamos que los jugadores de la selección van a poder ir, más no jugar. Don't touch nothing. La U va a jugar con River también. Un amistoso en Salta. Sí. Y bueno, ahí está todo muy prolijito.
Pero va a volver, ¿eh? El drástico cambio, el drástico cambio. El drástico cambio para mí sería cambiar esquema, sacar 6 jugadores.
Pero es un cambio de esquema. Claro, y pues, entonces es un drástico cambio.
A ver, a ver.
A ver, pínchalo.
A ver, vamos con el drástico cambio.
Tabilo juega con Garín. Increíble, en la quali de Miami.
Bueno, lo bueno, un chileno asegurado en la siguiente ronda.
Más abajo.
Va a jugar con Colón de Santa Fe. Pero una línea de 3 defensores. Con que el Peluca zape.
De Pelux. Vuelve Peluca.
Bruno Gutiérrez podría jugar. Lo de Bruno Gutiérrez me pareció que fue una exageración. Lo cortaron por un partido malo y creo que Ramiro González ha jugado 9 partidos más o menos. Le dan demasiadas oportunidades. Es jugador que tiene menos oportunidades que otros en Colo-Colo.
A ver, baja más. Más. Ah, no. Bueno, es que Colo-Colo jugaría con línea de 3. Está explorando y obvio, tiene que tocar la estructura Quintero si Colo-Colo no está bien.
Está el ultimátum, un poco más arriba, el ultimátum de... Ah, ya. Manuel Pellegrini se parece cada vez más a Evelyn Matei, ¿eh? Nadie le dice. ¿Ah? Mira ahí, hace 24 minutos.
A mí me
hay futbolistas y animadores. 19 famosos aparecerían en la carpeta investigativa del caso Relojes que involucra a Tom Catón y Chiparibet.
Nos vamos. Ya estamos.
¿Sí, compraste un reloj, Gonzalo?
No. No, hablando en serio, nunca fui fanático de los relojes.
Yo nunca fui fanático de ninguno de los personajes involucrados y tampoco de los relojes. Bien,
Nos vamos.
Nos vamos, nos vamos.
Chao.
Ha sido un gusto y nos vemos mañana a las 12. ¿Eh? Un placer. Adiós.
Chao.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos, besitos. Chao, chao.
Stop streaming.